Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Existen factores importantes que afectan la salud del hombre. Factores mecánicos, factores químicos, factores conductuales y factores socioemocionales. Durante esta edición de Temas Vitales, escuchará cómo estos factores contribuyen a una óptima salud masculina. Néstor González es pastor de la iglesia Jesús es el Señor en Baytown. Él se recibió de doctor en medicina en Nicaragua y aunque no ejerce aquí en Estados Unidos, usted puede llamar durante esta hora y hacerle sus preguntas. Y además, durante esta hora vamos a estar regalando algunos CDs de música y un libro para los papás, ya que en una semana y media vamos a celebrar el Día de los Padres. Así que papás en especial, esperamos de que usted pueda participar en el programa el día de hoy. Para mí es un gusto volver a darle la bienvenida al pastor Néstor González. Bienvenido.
Amén, hermana Dolly. Para mí también es mucho más el gusto estar aquí nuevamente compartiendo con nuestros oyentes, nuestros hermanos y amigos, y poderle ayudar en algo, una palabra, un consejo. Amén. Gracias.
Muy bien. Bueno, antes que nada, hablemos un chiquitín, un minutito de Nicaragua, y ya que usted es de allá, ¿quiere darnos un aviso de lo que está sucediendo?
Bueno, básicamente yo le diría a todos los que nos oyen y nos están viendo por la vía Facebook que pidamos sus oraciones por... hay una situación, ¿verdad?, muy crítica en Nicaragua, política y social, y que se está degenerando en una afectación ya de violencia y de muerte, de irrespeto a los derechos humanos, y también esto está conllevando a un colapso económico, ¿verdad?, uh-huh. al país. Así es que sabemos que Dios está en control, uh-huh. aunque parece, ¿verdad?, que las cosas se escapan de las manos, pero Dios sabe qué está haciendo y qué va a hacer. Uh-huh. Pero pedimos el apoyo espiritual, la oración uh-huh. por nuestros hermanos, así como también la oración por nuestros hermanos de Guatemala en este momento. Sí. ¿Verdad? O sea, hay una situación en Centroamérica y que hay que reforzar la oración.
Yeah. Y Venezuela, aunque ya es vieja la noticia, sí. pero sigue igual.
Así es.
Y Nicaragua y Venezuela, los dos ahora están teniendo falta de productos uh-huh. Porque están bloqueadas
las calles, las principales entradas de productos están bloqueadas en este momento.
Okay, entonces hay que orar. Vamos a estar orando por esa situación. Muy bien, ahora enfoques de salud. A ver, háblenos un uh-huh. poquito acerca de diferentes maneras de enfocar la salud. Uh-huh.
Muy bien, queremos empezar con esta parte introductoria hablando de cómo los seres humanos pensamos que nos enfermamos o pensamos cómo tenemos mejor salud. Uno de los principales enfoques es el enfoque que le llamamos prevención o promoción. ¿Cuál es la idea acá? Hay muchas personas que dicen, bueno, ¿qué hago para no enfermarme? ¿Qué voy a evitar? Entonces se basan en eso. No como esto, no hago esto. Entonces tratando de evitar nada más. Pero no piensan en qué es lo que pueden hacer bien para mejorar la salud. Uh-huh. Entonces el enfoque está un poco como débil ahí, ¿verdad? Porque hay que complementarlo. Y básicamente no basta con solo evitar algo malo. Tenemos que ser proactivos. Y en este caso, por eso se habla de promoción. ¿Qué puedo aprender yo para mejorar mi salud? No solamente, como dicen, cuidarme o evitar lo malo. Dicho sea de paso, creo que espiritualmente hablando, la palabra de Dios nos muestra que el Señor no solo quiere que evitemos lo malo, sino quiere que hagamos lo bueno. ¿Verdad? Y eso creo que refuerza el modelo de prevención y promoción de la salud.
Denos un ejemplo de cada uno, de evitar y uno de promoción. Yeah.
Por ejemplo, una persona dice, yo no voy a comer el chocolate porque me hace daño. Ok, pero por allá, por otro lado, esa persona no toma ninguna acción positiva, es decir, algún ejercicio, uh-huh. alguna dieta balanceada. Simplemente ella evita lo que le dijeron que le hace daño, okay. pero no hace nada positivo uh-huh. para ayudarle a la salud.
Entonces, los dos son importantes.
Son importantes los dos, ¿verdad? Y debemos avanzar, prevenir es bueno, pero también promover nuestra salud. Y ahí hay un texto hermoso en Isaías, que por eso le digo que el Señor trabaja en esa línea también, ayudándonos a evitar lo malo y a buscar lo bueno. Está en Isaías 1:16, dice el Señor, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Ahí está el enfoque preventivo. Pero viene el 17, dice, aprended a hacer el bien. ¿Ya? O sea, hay que buscar cómo aprender nuevas maneras de tener salud. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda.
Excelente. Un buen ejemplo de dejar es van de mano en mano.
Van de la mano, sí.
Ya no es, por ejemplo, no come lo que no debe comer, pero no hace ejercicio.
Exacto.
O sea, todo sí. Va en combinación.
Exactamente. Eso nos lleva al siguiente modelo.
Okay.
El modelo de causalidad o multicausalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas generalmente piensan que es una cosa la que les va a enfermar. Una sola práctica o una sola acción. En este caso, como decíamos, la persona dice, a mí me hace daño el chocolate, ¿no? Entonces piensan que solo eso es lo que le va a afectar.
Todo su salud, su problema es por el...
Exactamente, ¿verdad? O al café, o qué sé yo, busca una manera, ¿verdad? Pero no toman en cuenta que es una cantidad de factores que deben juntarse y sumarse, porque el cuerpo no solamente depende de un factor. Y yo voy a poner un ejemplo acá. Hay enfermedades hereditarias, ese es un factor de enfermedad, pero nosotros no estamos predispuestos o definidos a tener la enfermedad solo por tenerla hereditariamente. Es decir, la herencia que está ahí, esa enfermedad heredada, necesita otros factores para expresarse, para desarrollarse. El ejemplo muy claro es con la diabetes, por ejemplo. La diabetes es una enfermedad hereditaria, está bien, ya comprobado científicamente. Pero, ¿qué pasa? No toda persona con la herencia de diabetes va a desarrollar diabetes. Entonces, ahí es donde entra el enfoque de multicausalidad. Necesitamos aprender que no basta con que yo solo diga, por ejemplo, en la promoción de la salud, voy a hacer ejercicio todos los días. Está muy bien, pero luego va a la nevera y se come todos los helados que tiene ahí, ¿verdad? Porque ya hizo ejercicio, cree que con eso es suficiente. No, necesitamos agregar todos los factores que van a ayudar a prevenir la enfermedad o evitar otros factores que nos pueden ayudar a desarrollar la enfermedad. Okay. Como el caso hereditario, la persona puede evitar desarrollar la enfermedad,
sí.
No agregando los otros factores, ¿verdad? Que le van a ayudar a detonarlo.
Incluso muchos, no sé si en su práctica, han sanado de haber desarrollado de diabetes con cambiar su dieta.
Así es, claro.
Lo eliminan.
Así es, se logra controlar hasta tener una resolución.
Resolución, así es. Qué bueno.
Y por último, hay un enfoque que creo que es importante también recordar, que es, ¿qué es lo que buscamos en la vida? ¿Vivir más años o vivir buenos años? Es decir, hay un énfasis hoy en día de la longevidad, prolongar, que el ser humano viva más tiempo. Pero, ¿qué pasa con las condiciones de vida? ¿Qué pasa con la forma de vida, con el estilo de vida? Entonces, aquí yo creo que es importante avanzar, no solamente en pensar en cantidad, sino en la calidad de vida, ¿verdad? ¿Cómo buscamos más años, pero buenos años?
Sí.
Y aquí hay un texto muy hermoso que está en Proverbios 3:2. Y yo creo que ahí están amarrados los dos elementos, la cantidad y la calidad. Dice el Señor, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán.
Sí, sí. ¿De qué nos sirve vivir largo si no tenemos la paz?
Así es. No sirve para nada. Alguien dijo, tener abundancia de alimento y no tener paz es morirse lentamente de hambre. Y interesante, ¿no?
Es muy interesante.
No hace nada tener la abundancia de alimentos sin paz.
No.
Eso dicen los proverbios. Mejor es tener, dice, el bocado seco y en paz que casa llena y llena de contienda.
Y la paz viene del príncipe de paz, que es el Señor Jesucristo. Entonces, Él trae todo el paquete de paz que queremos tener.
Así es, amén. Estos enfoques son importantes por eso, para que veamos que no depende la enfermedad o la salud de una acción nada más,
no.
de una cosa que hagamos, sino que hay que ampliar muchas cosas que hay que hacer. Uh-huh. No sirve solo estar haciendo una.
No, hay que, y para eso hay que informarse.
Sí,
hay que estudiar, sí, hay que investigar. Especialmente si uno es propenso a una enfermedad, uh-huh, uno debe ser, convertirse en un experto en eso.
Sí.
Y, por supuesto, ir al doctor. Pero saber qué ejercicios son buenos para esa enfermedad, qué comidas y, todo el paquete.
Sí. La verdad es que esto es un complemento, ¿verdad? Uh-huh. Porque los cuidadores de la salud, vamos a decir, ellos pues nos ayudan cuando hay un problema ya de salud.
Ya.
Pero la mejor medicina es la prevención. Y ahí es donde entra el autocuido, que le llamamos. O sea, nosotros somos los primeros responsables de nuestra salud o nuestra enfermedad.
Amén.
¿Verdad?
Sí, los doctores no hacen prevención. No.
Así es, sí. Aunque tienen las estrategias para hacer prevención primaria. Por ejemplo, las políticas de salud. La idea es prevenir las enfermedades, por ejemplo, con la inmunización.
Oh,
la
sí.
Vacuna.
Bueno,
esas son acciones de prevención. O regular la inocuidad, o vamos a decir que los productos alimenticios sean sanos, más uh-huh, saludables. Uh-huh. Son regulaciones que ayudan a promover la salud, ¿verdad? Promueven con el deporte, uh-huh, promoviendo, ¿verdad?, la recreación sana y estableciendo reglas para evitar el mal, uh-huh, el daño, ¿verdad? Ahí ayudan un poco a la salud desde ese punto de vista.
Estamos hablando con el pastor Néstor González, quien es doctor en medicina en Nicaragua y nos está hablando hoy a los especialmente, bueno, a todos, pero vamos a llegar a más específico a los hombres, factores de una salud óptima para los hombres. Y hemos visto el modelo evitar cosas malas, y hacer, pero no hacer cosas buenas.
Prevención y promoción.
Así lo llaman.
Sí, así lo llaman.
Prevención
y promoción.
Y el segundo factor, el modelo era
causal y multicausal.
Y multicausal.
O sea que hay muchas causas.
Oh.
Los problemas de salud no dependen de una causa, sino de muchas causas.
Okay. Y el tercero era
el problema de cantidad y calidad de vida.
Cantidad y calidad. Sí. Ok, a ver si lo anotaron. Cantidad y calidad. Muy bien.
Me gusta a mí un texto que el Señor aplica en el ámbito espiritual cuando dice que es bueno no solo hacer una cosa, sino también hacer otras. Cuando le dice a los fariseos que ellos son buenos para diezmar, que la menta, la ruda, la hortaliza, y pasan por alto, dice, la justicia y el amor de Dios. Y le termina diciendo, esto era necesario hacer,
pero
sin dejar de hacer aquello.
Qué buenos ejemplos tiene usted, pastor. Pastores saben la palabra de Dios. Qué bueno. Y vamos a estar regalando a varias cosas. Vamos a empezar ahora con el primer regalo. Y solo tengo uno de estos. Así que el primero que llama, el primer papá que llama, y este regalo es específicamente para alguien que tiene hijitos chiquitos, porque es como una Biblia, pero no es Biblia, es un libro de historias de la Biblia que uno como papá puede leer a sus hijos y está en inglés. Está todo en inglés. Así que si usted no sabe leer inglés, entonces no llame. Pero el primer papá que sabe leer inglés y tiene chiquitos en casa, yo diría chiquitos menos de 8 años, entonces llámenos y con mucho gusto le regalamos esta copia en inglés de un libro de historias de la Biblia. El número telefónico 713-520-7900. 713-520-7900. Y nuestra querida voluntaria Yesenia Chos está en los teléfonos. No sé si terminamos hablando de los enfoques de salud, ¿sí?
Uh-huh, sí.
Y vamos a entrar uh-huh, en los otros factores, ¿no? Uh-huh,
sí, así es. Sí, prácticamente pues esos serían como los modelos mentales, diríamos, donde nos podemos ubicar, ¿verdad? ¿A qué le damos más énfasis? ¿A evitar lo malo o hacer las cosas buenas? Y esto va de la mano con el otro modelo de que es importante no solo hacer una cosa. No solo basta que dejes de hacer lo malo, tienes que hacer lo bueno. Uh-huh. Ese es el enfoque de multicausal, es decir, multifactorial. Uh-huh. Entonces, para que veamos pues que no es la culpa no es de una sola cosa.
No.
No es decir es que me heredaron esto o es que yo no tuve esta oportunidad, sino que hay muchos factores que yo también puedo agregarle y puedo enfermarme o puedo mejorar mi salud.
Amén.
¿Ya? Y el tema de la cantidad y calidad de vida es bien importante tomar en cuenta qué tipo de vida estamos llevando. No solamente lograr tener lo que querramos, sino realmente que nos ayude a vivir mejor. Y yo diría en este momento que nos ayude a ser más humanos en la vida. Porque eso es la meta realmente. Porque Jesús nos vino a enseñar cómo ser más humanos. Porque Él vino, ¿verdad? Se hizo hombre y Él nos dijo, ejemplo les he dado para que, así como yo hice, vosotros también hagáis.
Muy bien.
Vivir bien.
Muy bien, vamos a la primer pausa y después seguimos con más de los factores mecánicos. Factores mecánicos, químicos, conductuales y socioemocionales para una óptima salud masculina. Es el tema para hoy. Le animo a seguir en sintonía y tendremos más regalos adelante, unos discos compactos de música para los papás. Así que siga con nosotros aquí en el programa Temas Vitales.
Promesas en cuanto a la obediencia. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Isaías 1, 19 y 20. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primera Pedro 5, 5 y 6. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios 5:8. Promesas en cuanto a tener paciencia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5:22. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Lamentaciones 3:26. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Con usted aquí en el programa de Temas Vitales, factores para una óptima salud masculina. Vamos ahora a ver el primero de cuatro factores con el doctor y pastor Néstor González y el pastor en la iglesia Jesús es el Señor en Baytown. El número telefónico, si usted quiere ponerse en contacto con él, recuerde, él no tiene clínica aquí, él es doctor en Nicaragua, así que no llame para hacer cita. Llame para una ayuda emocional o espiritual.
Una consejería,
eso sí. 832-892-8742. Es el número del pastor y doctor.
Amén.
Muy bien, factores mecánicos.
Bien, recordemos lo que dijimos al inicio, porque vamos a entrar a ver factores. Y cada factor no es independiente de otros factores. Por eso fue la importante la introducción. Porque ahora no va a decir, es porque tengo esto, ya me voy a enfermar. No. Es decir, cada factor va de la mano con otros factores. Okay. Entonces, los factores mecánicos, ¿a qué le llamamos factores mecánicos? Son factores físicos, es decir, nosotros somos seres físicos en un sentido de la palabra. Nuestro cuerpo trabaja con las reglas de la física. Hay en nuestro organismo procesos que se realizan de acuerdo a esas leyes físicas. Uno de los mecanismos físicos que es muy fuerte y que puede, si se desequilibra, causa graves problemas, es el tema de la circulación de la sangre, uh-huh, o la presión que le llamamos. Hay una presión arterial, y la misma palabra presión ya es un término físico. ¿Por qué se habla de presión? Porque hay una velocidad de la sangre, producto del bombeo mecánico del corazón, que es regulado por la constricción o cierre de las arterias. O sea, la resistencia entre el flujo y el paso sobre las arterias produce la presión. Es un mecanismo físico, totalmente. Es decir, entonces, ¿cómo se produce la presión arterial? Es la suma de la velocidad de la circulación y la resistencia que oponen las arterias, ¿verdad? Como las vías, vamos a decir, de circulación. Entonces, ¿qué puede pasar si nosotros desequilibramos la presión sanguínea? Uh-huh. ¿Y cómo se desequilibra? Uno de los principales factores de desequilibrio de presión es que aumente la resistencia de las arterias, uh-huh, a la circulación. ¿Y cómo nosotros contribuimos a que nuestras arterias sean más resistentes, o sea, más endurecidas, uh-huh, que hacen que la circulación trabaje más rápida, sube la presión.
Porque tiene que trabajar más.
Trabaja más el corazón, uh-huh, y el corazón entonces comienza a sufrir también. Uh-huh. Entonces imagínense, todos son una serie de cadenas, uh-huh, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el fumar, uh-huh, que es muy frecuente, uh-huh, en muchos varones, eso es un factor clave que aumenta la resistencia de las arterias y va a producir a largo plazo presión alta, uh-huh, presión arterial. ¿Qué otra cosa aumenta la presión? El sobrepeso. El sobrepeso.
Algunos dicen, bueno, pues esto es normal para esta edad.
Ya, pero tengamos en cuenta, ¿verdad?, que así nuestro cuerpo se va a desequilibrar. Sencillamente, es decir, sabemos que es normal, pero para nuestro cuerpo, él no lo va a entender. Él va simplemente a trabajar con lo que le demos. Okay. Si le damos más peso, si le damos más a colesterol en sangre, eso va a hacer que la sangre sea más voluminosa, menos fluida. ¿Y qué es lo que va a producir? Imagínense, una arteria endurecida con una sangre no tan fluida, eso ya va a la tendencia a producirse los famosos coágulos o émbolos que le llaman, de donde viene el problema de los accidentes cerebrovasculares.
¿Cuántas libras de por arriba lo mide por libras o por cuando uno está sobrepeso?
¿Cómo? El peso. Ese es el otro factor mecánico, sí, ¿verdad? Porque el peso ejerce presión sobre, uh-huh, todo el cuerpo. Entonces, hay unas fórmulas, ¿verdad? Recomiendo que cada persona se mida con un experto, ¿verdad?, para ver su peso ideal, que, uh-huh, se le llama. Pero, uh-huh, hay una fórmula muy sencilla. Se mide la altura de la persona. Uh-huh. A esa altura, digamos, si son 170 centímetros, se le debe restar un número fijo, que es 100.
Oh, 100, 100, okay.
Esa es la fórmula, ¿verdad?, de los nutricionistas. Entonces, 170 menos 100, debe el número que da son 70, son 70 kilogramos que debe pesar esa persona.
Ah, oh, ok.
Entonces, se le llama la talla menos 100.
Okay.
Una fórmula. Es un peso ideal. Sin embargo, por eso hay tablas hechas, ¿verdad?, de medidas por, uh-huh, por edades, por sexo. Entonces es mejor irse a valorar con un nutricionista para ver cuál es su peso ideal.
¿Y la talla es en centímetros, en pulgadas? ¿No importa?
No importa, porque al final se redondea como un número absoluto. Si es, digamos, mi altura es 1.6 pulgadas, 1.1 metro con 6 pulgadas. Con 60 centímetros, 1.60 metros.
Okay.
A eso yo le llamo 160, okay, de un solo, ¿verdad? Menos 100. Entonces yo debería pesar alrededor de 60 kilos,
okay,
si es 1.60. ¿Qué? O 1.5, digamos.
Pero no en libras, es kilos, no libras.
Es kilo.
Todo esto es en kilos.
Sí, son kilos.
Centímetros, así, y kilos.
Sí,
oh, okay,
exactamente. Exactamente. Entonces, el peso como tal, que estamos hablando ahorita, ejerce un efecto mecánico fuerte, ya dijimos, sobre el sistema circulatorio, ¿verdad? Uh-huh. Porque el corazón va a tener que bombear más todos los días, y esa sangre está golpeando. No se siente, porque por eso se le llama la enfermedad silenciosa. Pero está golpeando todos los órganos. Imagínese como una marea, ¿verdad? Como la ola golpean las rocas. Y el cuerpo no es de roca. Y es un oleaje fuerte lo que está llevando a golpear los ojos, los riñones, el cerebro, el corazón. Todos los órganos están siendo golpeados por flujos de sangre fuerte. A los años comienzan a verse ya los efectos. Ya muy, muy serio. Otro problema mecánico que trae el peso, por ejemplo, es el daño a las articulaciones. O sea, entre más peso, más pronto uno va a comenzar a tener problemas de articulación. ¿Por qué? Porque nuestras articulaciones son como almohadillas, son amortiguadores para caminar o para correr. Y si hay más peso del que uno puede resistir, esas almohadillas las vamos desgastando más rápidamente. Ya, esos son nuestros resortes para caminar, para correr. Pero nuestro sobrepeso está ejerciendo demasiada presión. Y está deteriorando rápidamente la articulación.
Muy bien, los factores son circulación o...
La presión.
La presión
como tal es un factor mecánico. El peso es otro factor mecánico. Okay. ¿Verdad? Entonces, ahí quiero también agregar cómo el tema de la presión arterial no solamente se afecta por lo que nosotros comemos o no comemos, sino también nuestras emociones. O sea, puede ser que usted, por eso estamos hablando de un enfoque multicausal, puede ser que usted tenga una comida bien equilibrada, vegetariano, pero no controla sus emociones. Eso eleva su presión arterial.
Su estrés, su
enojo frecuente. Entonces usted dice, pero si yo tengo un peso ideal, estoy comiendo sano y aparezco con presión alta. ¿De dónde viene? El factor estrés está influyendo.
Todo está.
No podemos ver un solo elemento, ¿verdad? O sea, tenemos que tomarlo todo en conjunto. Por ejemplo, el tema de la obesidad, pues digamos. Hay un problema muy, 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 muy clave que no es solamente el tema de la obesidad, porque la obesidad lo vemos ya, se ve fácilmente, ¿verdad? Una persona sobrepeso, obesa. Pero hay un problema ahí que pasa desapercibido, y a esto los médicos le llaman grasa en el abdomen. Grasa en el abdomen. Sencillo, es decir, no solamente es un problema que uno tiene más peso, ni está en sobrepeso, pero tiene mucha acumulación de grasa abdominal. Es la famosa pancita, digamos, de los varones. Eso ya es un problema. Eso ya va a traer consecuencias. ¿Por qué? Porque esa grasa se convierte al tiempo como una glándula. Ella va a comenzar a producir sustancia, va a comenzar a provocar los mismos problemas que si tuviese sobrepeso, los mismos problemas que si estuviese fumando. O sea, la grasa abdominal es un problema muy serio que no se ha tomado en cuenta.
Está hablando de que el resto del cuerpo está normal.
Normal,
pero
exactamente.
Pero todo está en la barriga.
Está exactamente. Entonces no le damos importancia a que la persona tiene un abdomen grande. En los varones pues se ve más común eso. Y dicen que el peso está bien, ¿ya? Que los hábitos están bien de alguna manera, pero si la grasa abdominal permanece ahí, eso es un problema de salud. Y eso que produce, que puede traer como consecuencia, la grasa abdominal pues va a provocar, si agregamos los factores, digamos, del fumado, si le agrega que toma alcohol la persona, ¿verdad? Eso va a comenzar a producir todos los problemas que estábamos diciendo, cardiovascular, y la grasa compite, y aquí viene importante esto para el tema de la diabetes, la grasa compite con el efecto de la insulina. O sea, la grasa lo que hace es estropear la buena labor que hace la insulina. La insulina es captar el azúcar en sangre para metabolizarla y producir energía. O sea, hacer un buen uso del azúcar. Pero cuando tenemos mucha grasa, como la grasa abdominal o el sobrepeso, la insulina disminuye su efecto. Hay una resistencia al efecto de la insulina. Entonces, ¿qué estamos propiciando a largo plazo? La diabetes. La diabetes con el sobrepeso.
Con el sobrepeso. Sí. Es muy común que el sobrepeso lleve a la diabetes.
Es un factor que lleva. Sí.
Exactamente.
Si la persona tiene predisposición hereditaria y tiene sobrepeso, le está agregando.
Pum, pum. Dos.
Está sumando. ¿Verdad? Y si tiene una alimentación
pésima
va agregando más.
Son todos grupo de factores.
Son efectos, exactamente.
Tenemos un minuto más antes de ir a la pausa. ¿Algo más que quieren mencionar?
Uno de los problemas que nos ocasiona los aspectos mecánicos que hemos mencionado en los varones es frecuente el problema de la apnea del sueño, que le llamamos. Es decir, que se escapan de ahogar la noche. Y eso tiene que ver con que hay grasa abdominal, tiene que ver con que hay problemas de circulación. Entonces, es importante ver que son problemas mecánicos, ¿verdad?, que están ahí, que se pueden resolver. Esto es lo importante. Son problemas que están sujetos a solución y necesitamos resolver.
Y específicamente al perder peso, la apnea se...
Ah, sí, ayuda muchísimo. Yeah. Muchísimo, muchísimo va a ayudar. Bajar de peso, reducir la grasa, la presión, estabilizarla, ayuda a mejorar.
Muy bien. Seguimos con más de los factores para una óptima salud masculina aquí en el programa de Temas Vitales. Estamos a mitad del programa y recuerde, sus preguntas son bienvenidas. Tenemos el nombre del primer ganador del libro, David Cruz. Felicidades, David, por ganarse ese libro devocional de historias para niños. Los próximos 4 hombres que llaman y tienen niños, son papás, se ganan un disco de música. Así que sea usted uno de los primeros 4 que llaman, que es usted papá, y con mucho gusto le regalamos en anticipación del Día del Padre este CD de música. 713-520-7900. 713-520-7900. Cuando regresamos, factores químicos que llevan a una salud óptima masculina. Siga en sintonía.
Santo de Jesucristo, el Señor, para entregar con verdad esta noche a ti todo lo que forma parte de mí, con la sangre de tu Hijo Santo, cante las tuyas. La virtud que me separa de ti, la vergüenza que yo no soporto más, estoy listo, me arrepiento, Señor. El templo de Dios quiero ser.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos en el programa de Temas Vitales, a mitad del programa. Sus preguntas siempre, cualquier pregunta, bienvenida, aunque el tema para hoy es factores para una óptima salud masculina. Si usted tiene preguntas para el doctor, doctor en medicina desde Nicaragua, donde se recibió como doctor, y pastor aquí en Estados Unidos, ejerciendo como pastor, el número telefónico 713-520-7900 o al 877-772-6446, y el número del pastor en la iglesia, Jesús es el Señor, 832-892-8742. Esa canción que acabamos de escuchar era El Templo de Dios con el Grupo Misión. Nos olvidamos de mencionar cómo perder todo ese peso, ¿no?
O cómo monitorearlo. Cómo mantener para saber cuándo y hay que tomar medidas. Uh-huh. Es bien sencillo, pues, los varones, es tomar, y en cualquier persona, un centímetro alrededor de su cintura, y se recomienda que la medida no sea mayor a 40 centímetros en un varón.
Okay.
Un varón, o sea, es un estándar. Que si ya aumenta la medida, ¿verdad?, el diámetro, más de 40 ya está cayendo en sobrepeso o en grasa abdominal.
Okay.
Es la cintura la que hay que cuidar ahí.
Okay.
¿Verdad? Porque la cintura aumenta con la medida que hayan más grasa abdominal.
Muy bien.
Sí. Eso es un muy bueno.
¿Y para perder peso medirlo, tiene algunas sugerencias?
Eso lo voy a agregar con los elementos químicos.
Químicos, entonces. Ok, muy sí. Bien. Factores químicos.
Sí.
Muy bien.
Sí.
Los ganadores de los CDs, Gerardo yeah. Torres. Tenemos Minor Salguero, Francisco Irra y David Monteiroso, Jorge Hernández. Así que felicidades a estos por ser los ganadores de los CDs. Espero que los puedan, es de música, CDs de música. Muy bien, factores químicos.
Muy bien. ¿Por qué le llamamos factores químicos? Porque tienen que ver con las sustancias químicas que andan en nuestro cuerpo, que son las sustancias comunes, como la glicemia, el colesterol, el sodio, el potasio. Entonces, esos químicos tenemos que cuidarlos mucho. Es decir, es importante mantener un control sobre ellos, ¿verdad? Porque si se alteran, como el caso era que alteramos la presión, que alteramos el peso, que son factores mecánicos, si alteramos nuestros factores químicos, nos van a producir muchas enfermedades. Entonces, hablemos del más común, el colesterol, que es una sustancia química que la produce el cuerpo. O sea, no necesitamos ni siquiera ingerir más colesterol. El cuerpo ya lo produce. Y esto es bien importante tomarlo en cuenta, porque las comidas que estamos tomando, ingiriendo, tienen gran cantidad de colesterol. Ya le agregan colesterol, los preparados, ¿verdad? Los productos lácteos, las carnes. Entonces, tener mucho cuidado, porque saber que estamos ingiriendo más cantidad de colesterol.
Según yo he leído un poquito, cuando uno tiene alto colesterol, más, no es tanto lo que uno está comiendo, sino el cuerpo, lo que el cuerpo está produciendo por sí solo. Algo está causando. Según yo entiendo, es que cuando uno, por ejemplo, come algo que está raspando las arterias, el colesterol se produce para tapar esa raya y sanar, entonces se agrega más colesterol y eso es el problema. El colesterol es algo que en cierto modo es bueno, pero demasiado es malo, ¿no es cierto?
Sí.
¿Algo así?
Lo que pasa es que el colesterol no debería realmente, hay unos valores mínimos y eso es lo que estamos diciendo, hay que controlarlo. Por ejemplo, el colesterol bueno, que le llamamos, ¿verdad? De alta densidad, porque es grande, y el colesterol de baja densidad, que es el más pequeño, ese se puede entrar dentro de las arterias. Y ese es el que viene engrosando las arterias, y ese es el que debemos de reducir al máximo. Entonces, cuando nos hacemos algún examen de laboratorio para ver nuestro perfil, ¿verdad?, nuestro examen para ver el colesterol total, hay que ponerle mucha mente. Entonces, tratar de consumir aquellos productos que nos ayuden a elevar el colesterol bueno y reducir el colesterol malo.
Okay.
Ya, entonces, el problema es que...
¿Cuáles son esos factores que elevan o minimizan el...
Todos los productos que son preparados en casa son son menos propensos a que tengan sí. añadido colesterol uh-huh. Malo. Entonces, la mayoría, ¿verdad?, ya los preparados, los que están conservados, van a tener alta cantidad de colesterol. Entonces, y necesitamos pues saber de que el colesterol bueno, pues ya es un mínimo que nosotros lo producimos, ya uh-huh. lo tenemos. No necesitamos hacer mucho, pero el colesterol malo, ese colesterol lo estamos ingiriendo muy frecuentemente. Uh-huh. De las carnes, los fritos, ¿verdad? Todas esas de cosas y la mayoría de los productos que están conservados, uh-huh. ¿verdad? Están bien, están preparados.
Muy bien.
El colesterol como tal, si anda en sangre en mayor cantidad, como usted decía, aumenta la presión arterial. Uh-huh. ¿Por qué? Hace la sangre más resistente uh-huh. a la circulación. Y eso va dañando microscópicamente todo lo que es el interior de las arterias. Uh-huh. Entonces, produce pequeñas micro rasgaduras y el colesterol fácilmente se va a adherir ahí. Ahí va a quedar, uh-huh. va a pegarse. Ahora, si el colesterol ya está dentro de las arterias, va produciendo lo que le llamamos el taponamiento. Uh-huh. Va produciendo un engrosamiento, entonces esto ya es un probable problema ya de ataque, ¿verdad? Cerebral o derrame, como le decimos popularmente, o un problema ya cardíaco, propiamente dicho, que las arterias son muy pequeñas ahí y se van a tapar más rápidamente.
Ok, muy bien. ¿Ya?
Ahora bien, ¿qué aumenta el colesterol, la producción de colesterol? La nicotina, o sea, el cigarro.
Uh-huh.
O sea, ese es un elemento bien perjudicial. Lo mismo el alcohol. El alcohol tiene muchas calorías que al no usarse se van a transformar en colesterol. Entonces las personas que tienen estos hábitos están en gran riesgo de tener gran cantidad de colesterol en sangre. Entonces hay que tomar en cuenta su dieta, pero también sus hábitos.
Okay.
¿Verdad? Sus hábitos. Porque el colesterol sigue siendo una de las principales causas, el aumento de colesterol, de las enfermedades cardiovasculares.
Cardio.
Sí. El otro gran problema es el azúcar, la glicemia. Es una sustancia química, ¿verdad? Muy útil en el cuerpo porque de ahí viene nuestra energía diaria. Pero fíjense bien que no solamente la comida nos agrega más energía, o sea, la glicemia, los carbohidratos, los alimentos, sino que nosotros transformamos los depósitos que tenemos de grasa en glicemia, en glucosa. O sea, nosotros, ¿en qué momento? Por ejemplo, en estrés. El cuerpo cree que vamos a usar más energía porque el cuerpo se prepara para protegerse, para defenderse cuando estamos muy, muy tensos, muy, muy presionados y comienza a fabricar gran cantidad de glucosa. Entonces, ya tenemos cantidad de glucosa más el cuerpo manda a nuestro organismo a producir más, entonces estamos cayendo en lo que llamamos la hiperglicemia, o sea, el aumento de glucosa en sangre. ¿Y a dónde nos lleva la hiperglicemia? La hiperglicemia es dañina, es decir, la glucosa muy alta es dañina. Así como la presión alta constantemente va dañando los órganos, la glucosa muy alta constantemente va dañando nuestros órganos. O sea, la hiperglicemia, y lo vemos comúnmente en las personas ya diabéticas, ¿verdad? Que no controlan su problema de azúcar y mantienen glucosas bien altas, al fin de cuentas los efectos, ¿verdad? O los problemas crónicos que van a sufrir por producto de la hiperglicemia son los problemas de riñón, los problemas de ojo, ¿verdad? La visión, problemas, le llamamos nosotros de neuropatía. La persona comienza a perder sensación en la mano y se puede herir, cortar y no darse cuenta, especialmente en el pie. Por eso hay un tema que se llama pie diabético, ¿verdad? Porque ahí pierde sensibilidad, la planta del pie. Entonces, todo eso produce que la hiperglicemia.
Por no tener controlada el azúcar.
Por no tener control de la glucosa, exactamente, en sangre. O sea, es una sustancia química, ¿verdad?, que es buena, pero elevada es muy peligrosa.
Me han dicho que el azúcar, tener la diabetes, por ejemplo, es mucho más dañino para el cuerpo que otros problemas, que cáncer incluso.
Ya, ya. Es que es produce muchos órganos.
Muchos problemas. Afecta todo.
Todo el organismo.
El cáncer podría estar en un
solo órgano, digamos.
Pero esto es para todo.
Está todo el cuerpo.
Ya.
Todo el cuerpo. O sea, no hay órgano, no hay sistema que no esté afectado con el azúcar alta.
Ya.
Por eso es bien. Y aquí entonces entramos en la idea de cómo controlamos, ¿verdad? O sea, nuestro examen de laboratorio, nuestras mediciones, hay un rango de azúcar, ¿verdad?, que en ayunas normalmente es lo que se hace, uh-huh, para saber si uno lo anda controlado, que va de entre 80 a 120, algunos dicen hasta 130 miligramos en la muestra de sangre, que ese sea un valor, ¿verdad?, okay, normal. Pero ya cuando se ha en ayuna o va sobre 130, ya es un problema. Uh-huh. Hay un valor en laboratorio que es como el más seguro todavía. ¿Por qué? Porque en este momento pude haber tenido un aumento de hiperglicemia, porque a lo mejor comí mucho anoche, uh-huh, o qué sé, y todavía no ha bajado, que nos ayuda a entender que si yo he tenido alta el azúcar en los últimos 3 meses. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? En nuestro organismo, en sangre, está lo que los glóbulos rojos tienen, que es la hemoglobina. Uh-huh. La hemoglobina es muy susceptible al azúcar. A la hemoglobina se adhieren las moléculas de azúcar. Uh-huh. Y ella dura ahí por 3 meses. O sea que es más exacto, yeah, que le midan a uno la hemoglobina, le llaman glicosilada. Uh-huh. La hemoglobina que está glucosilada.
¿Y, o sea, y eso es normal en un examen de sangre?
En un examen de sangre, normalmente en laboratorio le llaman A1C, mm, el examen. El A1C es lo mismo que decir hemoglobina glicosilada. Mm. ¿Ya? Entonces, los valores que le den ahí le van a decir a usted si ha tenido hiperglicemia en los últimos 3 meses. Wow. Y a eso ya hay que ponerle mucha mente. Entonces, si salen normales, que los valores andan se miden en porcentaje, menos del 5% de hemoglobina glicosilada se considera normal.
Ay, qué bueno.
Entre 5 a 7 se considera que ya está prediabético. Y a más de 7, pues la persona ya es el valor en diabetes.
Muy bien, estamos casi terminando. No tenemos preguntas. Si usted tiene preguntas, hágala ahorita, porque ya en 14 minutos termina el programa. Cualquier incógnita que quiera acerca de su salud, llámenos al 713-520-7900 o al 877-772-6446. Y anote el número del pastor Néstor González, 832-892-8742.
Imagínese que está en el aeropuerto y se acerca al mostrador de una de las aerolíneas y le dice al vendedor, ¿a qué hora sale el primer vuelo al cielo? La verdad es que cuando estamos pasando por problemas muy graves, nuestro corazón quisiera llegar lo más antes posible hasta el cielo. No obstante, Dios nos tiene en este planeta con un gran propósito, y ese propósito es ser el reflejo de su gloria. Jesús le dijo al Padre, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. ¿Será que en vez de estar escondiéndonos, debemos estar iluminando al mundo? Recuerde que Dios nos protege en medio de nuestra situación, cualquiera que ésta sea.
Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales. Me dicen que están llegando preguntas, a ver si en breve los podemos ver y estar contestando estas preguntas. Y gracias por llamar al número 713-520-7900 o al 877-772-6446. Gracias a nuestro productor Kevin Díaz, que está trabajando. Oh, ahora sí los veo. Muy bien. ¿Cuáles son los ejercicios para bajar grasa en el abdomen?
Uh-huh, muy bien. Hay un grupo de ejercicios que van dirigidos directamente a lo que es nuestro abdomen. Y pues los que ejerzan ahí, como dicen, presión en nuestra pared abdominal, ¿verdad? Como las abdominales que se le conocen normalmente, ¿verdad? O incluso pues el levantamiento de ciertas pesas puede ayudar también. Todo lo que haga trabajar el abdomen.
Okay.
¿Verdad? Hay unas que
sentaderas,
que uno se inclina, inclinarse adelante y atrás, todo lo que ponga a trabajar el abdomen. Okay. Ayuda. Sí. Y en un gimnasio le pueden decir rápidamente, yeah, ¿no? ¿Qué rutina puede tener?
Además de la dieta, ¿no?
Sí, además de la dieta.
Okay, claro, muy bien. Un oyente pregunta, ¿cómo se puede reducir la grasa en el abdomen y cuáles son los efectos?
Sí, es lo que estamos diciendo ahorita, sí, ¿verdad? El ejercicio, la dieta es bien importante y los hábitos tóxicos, ¿no? Porque el cigarrillo ahí promueve la síntesis de grasa y el alcohol también, ¿no? La cerveza. Casualmente en algunos países se le conoce como la panza de la cerveza.
Sí.
Ya, porque esa produce mucha grasa abdominal. Okay. Entonces hay que evitar los hábitos tóxicos, hay que hacer, como decimos, dejar de hacer lo malo, pero también hacer lo bueno. Uh-huh. Comer más saludable y más movimiento, más ejercicio.
Más ejercicio.
Porque es muy dañino. Okay. O sea, sí tiene muchos efectos.
Muy bien, oyente pregunta si es recomendado el aparato para masaje para el abdomen.
Es un elemento que puede ayudar, pero no dependa solo de eso. Yeah. Es como estamos diciendo, no multifactorial.
Yeah.
No.
Sí. Eso no reemplaza el ejercicio.
No, para nada.
A nadie les gusta. Bueno, no sé si hay alguien que le encanta hacer ejercicio, pero tenemos que hacerlo.
Ya, hay que hacer ejercicio. Okay. Además, ayuda todo el cuerpo, no solo el abdomen.
Todo. Muy bien, otra dice, muchas bendiciones a los que hacen posible la programación cristiana y a sus oyentes. Les saluda, y aquí su hermano desde México, su hermano Cristo Fernando, desde Chalco, México. Okay. Gracias, hermano. Saludo y nos acompaña en Facebook. Gracias, hermano. Y muy buen tema, dice esta amiga. Gracias, amiga. Ay, ay, ay. Y ahora esta es. Saludos, pastor. Otros saludos. Gracias. Dice, esta oyente pregunta, ¿cuáles son las causas del hígado inflamado y cómo se puede curar?
Me imagino que tal vez se esté refiriendo a lo que llamamos hígado graso, ya que estamos hablando de este tema. Es un área muy común, porque estamos hablando de abdomen graso. Entonces, el hígado es el que más sufre cuando hay mucha grasa abdominal. Y eso inflama al hígado, ¿verdad? Y no lo deja funcionar bien. Ahí vienen los problemas digestivos.
Okay.
El hígado graso. Pero es el mismo procedimiento. Para bajar grasa abdominal va a ayudar al hígado
graso. O sea, todo lo mismo. Ejercicio que no ha mencionado la dieta saludable.
Saludable, sí. Lo teníamos eso dentro de los conductuales, pero lo podemos agregar ahí, ¿verdad?
Sí.
Que es la buena alimentación. Serían los siguientes ya factores conductuales. ¿Por qué? Porque la salud depende de lo que yo hago, de lo que yo decido comer. Entonces, ahí estamos hablando de los factores conductuales. ¿Qué tipo de alimentos? ¿Cuánto alimento? ¿Qué horario? Todo eso tiene que ver con hábitos. Pues se llaman conductuales. Entonces, recomendamos pues que haya un equilibrio de comer de todo un poco. Eso es bueno para el organismo. Obviamente, si hay un problema ahorita ya establecido de hipercolesterolemia, de hiperglicemia, de obesidad, de grasa abdominal, hay que cortar totalmente todo lo que es producto graso.
Okay.
¿Ya? Y pues enfocarse a lo vegetariano por un tiempo, no exclusivo. La recomendación es que seamos equilibrados.
Okay, muy bien. Dice esta, bueno, creo que esas son todas las preguntas. No, a ver, aquí hay otra. Ay, perdón. Esta pregunta es, ¿hay anual check-up? No entiendo esa pregunta. Desde Nicaragua. ¡Oh! Desde Nicaragua le mandan saludos. Una, no sé si, Morena. Saludos, hermana Morena. Dice esta oyente pregunta, ¿qué consejo le puede dar a una persona que tiene un hijo de 22 años, es bipolar, él no quiere medicina o ir al doctor y cree que toma drogas?
Ahí entramos a un problema muy complejo, porque estamos hablando de un problema ya que es campo de la psiquiatría. Y pues el factor conductual, que ya está sospechando el uso de droga, ese es otro problema que causa mucha enfermedad, el uso los hábitos tóxicos que estamos hablando, ¿no? De la drogadicción o las drogas sociales como el alcohol y el cigarrillo. Hay que empezar por el seguimiento psiquiátrico. No podemos, ¿verdad?, descuidarlo. ¿Por qué? Porque estas personas no tienen ellos conciencia muchas veces de lo que están haciendo. Entonces hay que ayudarlo, hay que llevarlo, hay que buscar consejería. Mucha información, cómo la familia puede apoyarlo.
Es muy común, yo conozco otra familia que tiene algo casi similar y el chico se drogaba porque sustituía la medicina por la marihuana, porque para él era ese era su su medicina, digamos.
Hay que tomar en cuenta que muchos problemas mentales no significa que no sean inteligentes.
No.
Ellos son inteligentes y a lo mejor pueden estar teniendo acceso a información equivocada por las redes sociales. Entonces hay que vigilar bien ese tema, que si lo están descuidando, que dónde está navegando, dónde está buscando información el muchacho.
Okay. Muy bien. Alguien está haciendo una pregunta acerca de chequeo del año.
Sí, un chequeo anual. Bueno, al menos un chequeo anual es lo recomendable. Uh-huh. Ya, pero si pudiera hacerse dos, pues está bien. Pero una vez al año, por lo menos, para dar seguimiento a su presión, a su colesterol, a su glicemia y a todos los químicos, ¿no?, que tiene nuestro cuerpo. Es importante tenerlos bajo control, monitorearlos cada año.
Okay.
Sí.
Sí, hay remedio para el ácido úrico y para manchas en la cara.
Para el ácido úrico indica que estamos comiendo mucha proteína. Y si estamos comiendo mucha proteína, significa que estamos comiendo mucha carne, especialmente carne roja. Entonces, comencemos con el hábito conductual, o sea, la dieta, restringir la carne roja, si ya está un problema establecido. Y hay un tratamiento específico, ¿verdad? Pero no quisiera dar el nombre del tratamiento porque es mejor valorarlo, que su médico lo valore. Yeah. Hay tratamiento y eso se puede controlar.
Pero el ácido úrico. El medicamento no es sustituto para
primero empecemos con la dieta y luego multifactorial, la mentalidad, ¿verdad? Que estamos promoviendo muchas cosas al mismo tiempo.
Ya, yeah. Okay. Sí. Muy bien, tenemos tiempo para terminar.
Terminamos. Muy bien.
Con algún punto final.
Teníamos también el último factor, los socioemocionales, bien importante en el varón especialmente, porque los varones, recordemos, son educados como para soportar, aguantar, ¿verdad? Ese le dicen, los niños no lloran. Entonces eso crece, llega uno a la adultez y, como dicen, se calla, no expresa. Entonces eso hace que las emociones se congelen. Están ahí. Creo que en un programa anterior ya habíamos hablado sobre eso, cómo afecta que las emociones están reprimidas en los varones. Entonces, y eso, lo que decíamos anteriormente, el estrés aumenta el azúcar, el estrés aumenta el colesterol, aumenta la presión alta. ¿Cuántas enfermedades se está aumentando por el hecho de ser hombre, de considerarse, ¿verdad?, muy macho y no expresar sentimiento y no expresar dolor o sentimiento? Entonces, ahí hay que tomar en cuenta el problema socioemocional en los varones.
¿Qué recomienda usted como varón para no reprimir? ¿No?
Ya. Primero, nosotros tomamos el gran ejemplo de nuestro Señor, ¿verdad? Siendo el hombre más hombre que ha venido a este mundo, dice Jesús, lloró. Él nos enseña que podemos nosotros expresar, tenemos glándulas lacrimales como las mujeres, y para eso también expresar ahí y liberar tensiones y sanarnos emocionalmente. Busque tiempos de recreación con la familia. Los varones deben pasar tiempo con sus niños, con sus hijos, con sus esposas, la familia, para crear ambientes sanos, saludables. La Biblia dice, el corazón alegre constituye buen remedio.
Reírse con los niños.
Reírse con la familia. Eso es importante, no ser tan serio. No hay que tomarse tan en serio uno mismo, ¿verdad?
Qué bueno, qué bueno. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Gracias a nuestro productor por ayudarnos. Gracias a usted, doctor y pastor Néstor González, por estar con nosotros y darnos estos factores para una óptima salud masculina. Amigos, si usted quiere llamar al pastor, el número otra vez, 832-892-8742. Que Dios le bendiga.
Amén. Bendiciones.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.